Bestiario. 5, 4, 3, 2.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento. En esta ocasión con el cuento El Bestiario, de Julio Cortázar. Una adaptación libre de Ana Laura Reyes, en la voz de Ofelia Gilmain.
Entre la última cucharada de arroz con leche y los besos antes de subir a acostarse, llamó la campanilla del teléfono. Isabel se quedó remoloneando hasta que Inés vino de atender y le dijo algo al oído de su madre. Se miraron entre ellas y luego a Isabel. Miraban como más allá de ella, casi tomándola como pretexto, pero la miraban. No era por el tigre, pero esa casa tan triste y ese chico solo para jugar con ella, murmuraba Inés. Isabel supo, como desde un tobogán, que la mandarían a lo de Funes a pasar el verano. Lo de Funes, claro, que la mandaban. Sintió miedo, delicia, olor a sauces, y la U de Funes se le mezclaba con el arroz con leche. Acostada, sin luz, llegaban a su mente los recuerdos de 3 años atrás. El primer desayuno, la alegría del Nino cazador de cucarachas, Nino sapo, Nino esperándola con la red de mariposas, las manos blandas de la tía Rema, la menor de los Funes. Me quiere tanto la tía Rema, pensó. Isabel cerró los ojos, queriendo que la semana pasara esa misma noche. Las despedidas, el viaje en tren, el portón, los eucaliptos del camino de entrada. Por un momento sintió horror de pensar que podía estar soñando, pero no. Pasaría el verano en los hornos. Por fin la estación. Estaba nuevamente en los hornos. Don Nicanor la esperaba para llevarla a casa de los Tunes. Don Nicador, florido y respetuoso. Nicanor, menos canoso, apenas 3 años atrás, cuando todo se veía más menudo, más de cristal y rosa y sin el tigre entonces. Pensó en Nino y en las manos de Rema que daban deseos de llorar y sentirlas eternamente contra su cabeza, en una caricia de muerte y de vainillas con crema. Las dos mejores cosas de la vida. Le dieron un cuarto arriba, entero para ella, lindísimo. Un cuarto para grande que tenía dentro otro cuarto chiquito con un cardenal enorme y salvaje. El baño quedaba a 2 puertas, pero internas, de modo que se podía ir sin averiguar antes dónde estaba el tigre. Comían en el comedor de cristal, donde se estaba más fresco. El nene se quejaba a cada momento del calor. Luis no decía nada, pero poco a poco se le veía brotar el agua en la frente y la barba. Solamente Rema estaba tranquila, pasaba los platos despacio y siempre como si la comida fuera de cumpleaños, un poco solemne y emocionante. Isabel aprendía en secreto su manera de trinchar, de dirigir a las sirvientes. Luis casi siempre leía, los puños en las sienes y el libro apoyado en un sifón. A Isabel le dolía que Luis fuera filósofo, no por eso, sino porque el nene lo tomaba como pretexto para burlarse de él. Antes de ir al comedor de cristales, como en todos los otros momentos, había que fijarse bien. Casi siempre Rema era la que averiguaba en dónde estaba el tigre. En realidad no había que preocuparse por el tigre. En el peor de los casos, no se podía entrar a una habitación, nunca más de una, de modo que no importaba su presencia en la casa. Aquella casa era triste. La vida era triste. Apenas llovía y las cosas tenían, sin embargo, algo de húmedo y abandonado. Isabel se preguntaba entonces por qué los Funes la habrían invitado a veranear. Le faltó edad para comprender que no era por ella, sino por Nino. Un juguete estival para alegrar a Nino. Los días pasaban suavemente para Isabel y Nino. Juegos, investigaciones con el microscopio que Luis le regalara a Nino y comidas deliciosas preparadas por la tía Rema. Un formicario no era mala idea. Nino e Isabel lo habían sacado del tesoro de la juventud. Luis les prestó un largo y profundo cofre de cristal. De un lado pondrían hormigas rojas y del otro hormigas negras. Después, soltar un montón de coloradas y seguir la guerra detrás del vidrio. Salvo que no se pelearan, se consolarían estudiando las distintas costumbres, con una libreta especial para cada clase, pero casi seguro que se pelearían guerra sin cuartel para mirar los vidrios. El formicario valía para Isabel más que todos los hornos, y le encantaba pensar que las hormigas iban y venían sin miedo a ningún tigre. A veces le daba por imaginarse un tigrecito chico como una goma de borrar, rondando las galerías del formicario, tal vez por eso los desbandes, las concentraciones. Casi siempre era el capataz el que avisaba de los movimientos del tigre. Luis le tenía la mayor confianza y como él pasaba casi todo el día trabajando en su estudio, no salía nunca ni dejaba moverse a los que venían del piso alto, hasta que don Roberto mandaba su informe, pero también tenía que confiar entre ellos. Rema, ocupada en los quehaceres de adentro, sabía bien lo que pasaba en la planta baja y arriba. Otras veces eran los chicos que traían la noticia al nene o a Luis, no porque vieran nada, pero si don Roberto los encontraba afuera, les marcaba el paradero del tigre y ellos volvían a avisar. Al principio a Isabel no le creían, pues era nueva y podía equivocarse. Después, como andaba siempre con Nino, terminaron creyéndole lo mismo. Isabel aprendió pronto lo que de veras importaba. Verificar previamente si se podía salir de la casa o bajar al comedor de cristales, al estudio de Luis o a la biblioteca. Hay que fiar en don Roberto, había dicho Rema. Todo era fácil. La vida se organizaba para Isabel con algunas obligaciones más del lado de los movimientos y algunas menos del lado de la ropa. Las comidas, la hora de dormir, un veraneo de veras. Como debería ser el año entero. Todo parecía perfecto. Sin embargo, algo andaba mal. Algo pasaba con Rema. La había oído llorar, pasando por el corredor a pasos titubeantes, pararse en la puerta de Nino, seguir, bajar la escalera y la voz de Luis lejana. ¿Qué tienes, Rema? ¿No estás bien? Un silencio. Toda la casa como una inmensa oreja. Después un murmullo y otra vez la voz de Luis. ¡Es un miserable! Casi como comprobando fríamente un hecho, una filiación, tal vez un destino. Era una noche como le gustaba a Isabel, con bichos, húmeda, pan recalentado y flan de sémola con pasas y corinto. Todo el tiempo ladraban los perros sobre la costa del arroyo. El calor subía. A las 10:30 no se respiraba. Nino fue el primero en subir a dormir. Después Luis dio las buenas noches. El nene estaba en el estudio paseándose en mangas de camisa, con el cuello suelto. Al ver a Isabel, le mandó dijera a Rema que le llevara una limonada bien fresca. Rema no quiso subir el agua. Ella tenía que traérmela. «A vos te dije que subieras a tu cuarto», dijo enojado el nene. Cuánto calor tenía esa noche el nene. Cómo se habría bebido a largos sorbos la limonada. Isabel lo veía bebiendo de la jarra, las manos sosteniendo la jarra verde con rodajas amarillas, oscilando en el agua bajo la lámpara. Pero a la vez estaba segura de que el nene no había bebido la limonada, que estaba aún mirando la jarra que ella le llevara hasta la mesa como alguien que miraba una perversidad infinita. No quería pensar en la sonrisa del nene, subir hasta la puerta como para asomarse al comedor. Su retorno lento. Nino se levantó el primero y le propuso a Isabel ir a buscar caracoles al arroyo. Isabel casi no había dormido. Se levantó de mala gana y se lavó duramente las orejas. El tigre estaba en la sala del piano, de modo que podían irse enseguida al arroyo. Isabel volvió primero, cuando en la casa izaban la bandera para el almuerzo. Don Roberto venía de inspeccionar e Isabel le preguntó, como siempre, el paradero del tigre. Cuando Isabel y Nino llegaron al comedor, el nene ya comía con el diario al lado. Luis vino al último de su cuarto, contento, como siempre, a mediodía. Después del café, Luis miró a los chicos con la pregunta usual. Entonces Isabel se levantó para buscar a don Roberto, aunque él ya le había dicho en dónde estaba el tigre. «Está en el estudio del nene», anunció Isabel en el comedor, y miró al nene que alzaba los hombros, fastidiado, levantándose para ir a la biblioteca y terminar de leer ahí el diario. Isabel se acercó a mirar los caracoles que habían traído Nino y Luis, esperando que le encendiera como siempre el cigarrillo. La vio perdida mirando a los caracoles y mirando de pronto a Rema, pero saliéndose de ella como una ráfaga, tan obsesionada por los caracoles que no escuchó el primer alarido del nene. Todos corrían e Isabel estaba sobre los caracoles como si oyera el nuevo grito del nene, los golpes de Luis en la biblioteca. Don Roberto entraba con perros, las quejas del nene entre los ladridos furiosos de los perros y Luis repitiendo: «Pero si estaba en el estudio de él, ella dijo que estaba en el estudio de él». Inclinada sobre los caracoles esbeltos como dedos, quizá como los dedos de Rema, o era la mano de Rema que le tomaba el hombro, le hacía alzar la cabeza para mirarla, para estarla mirando una eternidad, rota por su llanto feroz contra la pollera de Rema, su alterada alegría, y Rema pasándole la mano por el pelo, calmándola con un suave apretar de dedos y un murmullo contra su oído, una balbucera como de gratitud, de innominable aquiescencia.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento. En esta ocasión con el cuento El Bestiario, de Julio Cortázar. Una adaptación libre de Ana Laura Reyes, en la voz de Ofelia Gilmain.